Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ha pasado casi una semana desde que el temporal de lluvia descargó con toda su fuerza también aquí en la provincia de Málaga. Casi una semana después se sigue trabajando sin descanso para restablecer la normalidad en municipios. Como has escuchado, principalmente del Valle del Guadalhorce, la situación más complicada se sigue viviendo en Álora. Quiero saludar a su alcalde, es Francisco Martínez. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Alcalde, a esta hora, 12:30 minutos, ¿cuál es la situación del municipio?
Bueno, la situación, decir que estamos restableciendo los servicios, pero muy lentamente. Está el destrozo que tenemos, sobre todo en la infraestructura de caminos rurales, que hasta el viernes, que nos dejó el tiempo un poco ya adentrarnos en los casi 200 kilómetros de camino que tiene nuestro municipio, pues hemos visto el destrozo y en algunos casos decirle que los caminos han desaparecido literalmente. Y ya no solo la zahorra natural que tenía estos caminos, sino que el trazado del camino no está. Sobre todo los caminos que están cerca de los arroyos, pues han quedado completamente desaparecidos. O sea que estamos hablando que podemos tener unos 150 kilómetros de camino completamente dañado y muy, muy deteriorado.
Alcalde, esos caminos, ¿ahora quién los tiene que arreglar?
Bueno, yo estoy pidiendo ayuda porque la capacidad económica del ayuntamiento para arreglar estos caminos, pues la verdad que nosotros es totalmente imposible de arreglar. Primero, que no tenemos maquinaria en el municipio para arreglar estos caminos, y después el daño en cuanto a dinero, lo que el coste que tiene esto es brutal. Decir que hay infraestructuras que tenían badenes hormigonados, escolleras pegadas a los caminos, y bueno, decir que la Junta de Andalucía, la verdad es que nos hemos puesto en contacto con ellos. Hoy hay técnicos de la Junta, de la Delegación de Agricultura, valorando los daños, están a pie de los destrozos que hay, a pie de arroyo, valorando los daños, y ellos nos están facilitando maquinaria, pero yo confío que a raíz de mañana, que parece ser que la declaración de zona gravemente afectada o zona catastrófica que hemos pedido, parece ser que se va a llevar a cabo para que nos lleguen ayudas, puesto que si no es totalmente imposible. La Diputación Provincial también ha puesto desde la Delegación de Fomento de Vías y Obras a nuestra disposición algunos vehículos, y ya le digo, hoy estamos valorando con los técnicos porque hay puntos que necesitamos, bueno, semanas o meses, para poder restablecerlos.
Estamos hablando con el alcalde de Álora, Francisco Martínez. Alcalde, esto respecto a los kilómetros de caminos rurales que se han visto afectados. Los vecinos, actualmente, ¿cuántos vecinos siguen sin poder moverse mucho, moverse bien? Es evidente por estos destrozos en los caminos, pero ¿había algún vecino que todavía permanecía incomunicado, incluso que tenía una operación hoy pronto? En fin, ¿cómo es la situación de los vecinos de Álora?
Efectivamente, moverse bien en casi la totalidad de los caminos es prácticamente imposible. Decir que en la mayoría, ¿no?, el 90%, hemos habilitado pasos quiere decir con mucha dificultad, pero bueno, hemos habilitado pasos y ya pueden moverse. Este vecino que habéis comentado es un matrimonio de avanzada edad, que están bastante delicados, tienen una prueba médica para una operación el jueves. Esta mañana han estado técnicos de la Junta valorando el paso que tenían para, no solo para su vivienda, sino para 6 viviendas más, que también hay vecinos completamente aislados, solo en ese punto, ¿no? Y bueno, hemos intentado crear un camino alternativo a campo a través, ¿no?, por en medio de los olivares, pero es totalmente inviable. Y ahora pues le voy a comunicar a la Junta, a los técnicos que se han desplazado para otro punto, para seguir valorando los daños, que de alguna forma tenemos que adaptar ese paso, porque hay que tener en cuenta que hay un socavón de unos 6 metros, entre 5 o 6 metros de profundidad y unos 8 metros de anchura para poder pasar. Y habilitar, aunque sea echando zahorra, algún material provisional para que esta familia pueda salir, porque como digo, están con movilidad reducida, están bastante delicados y claro, no podemos meter porque hablaban otros vecinos de intentar sacarlo en un tractor, pero que no podemos con la situación tan delicada que tiene esta familia, pues meterlo en un tractor que puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Claro, no estamos hablando de una persona joven sana, sino que estamos hablando de personas muy mayores con movilidad reducida. Lo del tractor, pues la verdad es que sí que se va un poco de las manos. Alcalde, agua. ¿Siguen vecinos todavía sin el consumo de agua potable, sin que les salga agua por el grifo que puedan beber?
Sí, todavía siguen vecinos. Decís que el casco urbano, ayer por la tarde, ya lo teníamos ayer tarde noche, sí se restableció el agua potable prácticamente en el 100% del casco urbano, pero como el municipio de Álora tiene tanto diseminado, pues hay barriadas que, o sea, barriadas, hay pedanías como la pedanía de Los Llanos, Arroyo Bujía, que todavía están sin agua. Yo calculo que todavía puede haber en torno a 1.000 vecinos sin agua potable. Estamos trabajando las 24 horas, bueno, las 24 horas desde el martes, ¿no? Del día de la tormenta, pero estamos trabajando a marcha forzada para recuperar el último pozo, que ya por fin desde ayer estamos quitándole el lodo, el barro, porque hay que tener en cuenta que lo ha sepultado por completo la riada, por completo. Y estamos intentando recuperar ese pozo, que yo confío que si no esta tarde, mañana, tendríamos ese pozo recuperado. Si arrancamos la bomba del pozo y podemos subir agua al depósito principal del ayuntamiento, pues ya podremos darle agua a estos vecinos que llevan desde prácticamente una semana sin agua potable. Decir que le estamos facilitando cuba en el caso de una residencia de ancianos con 40 abuelos, pues le hemos llevado cuba, aunque ya está reestructurado la infraestructura en esa zona, porque ya no solo el pozo, sino la cantidad de kilómetros de gomas que se han visto completamente destruidas, incluso arrasadas por la riada de los arroyos, pues ya no solo, ya le digo, el depósito, es que ya los fontaneros nuestros no dan abasto recuperando esos puntos donde las conducciones han desaparecido por completo.
Una semana después, casi una semana después, estamos hablando todavía de 1.000 vecinos en Álora sin agua potable. Alcalde, el cálculo económico es que esto es imposible saberlo ahora mismo, ¿no?
El
Entre
cálculo económico es
daños,
imposible.
caminos rurales, todo esto que nos cuenta del agua, en fin, más allá de los daños de las viviendas que tuvieron que ser, recordamos, rescatadas medio centenar de personas entre los municipios de ahí del Valle del Guadalhorce. El cálculo económico imposible, ¿no?
Ahora mismo estamos valorando, ya tenemos técnicos municipales también intentando valorar, porque los daños ahora mismo es difícil, ¿no? Es difícil todavía de calcular esa cantidad de daño. Y como he dicho, ahí a través de la empresa Traza, de la Delegación de Agricultura, hay técnicos hoy también valorando, porque claro, nos están pidiendo ya números de qué, en cuanto a proyectos, o sea, a proyectos, a la reestructuración de todos los caminos, pues nos están pidiendo ya números, pero es que es difícil, ¿no? A día de hoy yo confío que en 3, 4 días tengamos una valoración bastante aproximada del daño que tenemos en toda la infraestructura nuestra, porque hay que tener en cuenta que ya no solo los caminos, como bien has dicho, tenemos cuadros eléctricos que son muy caros, tenemos bombas de los pozos, la infraestructura eléctrica de estos pozos, de los 5 que tenemos en el municipio, 4 han quedado prácticamente enterrados en lodo y en barro, los cuadros eléctricos han quedado completamente.
Se ha ido la comunicación con el alcalde. Estamos hablando con el alcalde de Álora, con Francisco Martínez. A esta hora, 12:38 minutos, se ha cortado la comunicación. Está por aquí,
Ahora,
creo que
otra
sí,
vez.
se escucha, alcalde.
Sí,
Decíamos, los
disculpadme,
cal.
pero es que estoy en un diseminado y me he puesto aquí, me he parado a ver si podemos, porque
Claro.
tengo poca cobertura,
Alcalde,
¿vale?
para terminar, ¿se sienten algo olvidados? ¿O entienden que pues los focos informativos están? Nosotros somos un programa de cobertura provincial. Nuestra misión es hablar, por supuesto, de lo que pasa en Málaga, además que ha sido y es todavía muy grave. Estamos hablando de al menos 150 kilómetros de caminos rurales destrozados solo en el municipio de Álora. Estamos hablando de 1.000 vecinos sin agua potable casi una semana después. O sea que no estamos hablando de poca cosa. Pero ¿se sienten algo olvidados o entienden que lo que ha pasado en Valencia informativamente se lo come todo?
No, no, la verdad es que puedo decir que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial ahora mismo están dando respuesta, ¿eh? La realidad es esa, ¿no? Mañana se va a desplazar a la zona Francisco Salado, el presidente de la Diputación, a través de la Delegación de Agricultura con técnicos, pues estamos valorando. Yo tengo ahora mismo una flota de maquinaria importante de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía. Decir también que a través del 112, a través de la delegación del gobierno de la Junta, pues hemos tenido efectivos del Infoca limpiando las vías principales de acceso a muchas de estas pedanías prácticamente una semana. De hecho, hoy seguimos con los efectivos del Infoca echándonos una mano. Aquí hemos tenido hasta 100 efectivos del Infoca trabajando en diferentes puntos. Los bomberos, el Consorcio Provincial de Bomberos, también Manuel Marmolejo, su diputado se puso en contacto conmigo días después y también están los bomberos echando una mano a habilitar y a estas familias que sus casas le han quedado completamente enterradas en barro hasta la primera planta.
Pues Francisco Martínez es el alcalde socialista de Álora, es del Partido Socialista, y cuando escuchamos a un alcalde que habla de otra administración, en este caso la Diputación o la Junta de Andalucía, de otro color político, habla así porque se siente absolutamente respaldado, pues nos devuelve la confianza a los ciudadanos en los políticos. Y sobre todo, con todo esto que estamos viendo en Valencia, es como que es doble alegría sentir que los políticos dejan los colores y se ponen a trabajar, en este caso, por los ciudadanos y por el municipio de Álora. Alcalde Francisco Martínez, muchísimas gracias y ánimo a seguir trabajando. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Y a esta hora, 12:41 minutos, nos vamos a situar en otro de los municipios malagueños más afectados por el temporal. Nos vamos hasta Cártama. Allí quiero saludar a Francisco Montiel. Es el concejal responsable, entre otras cosas, de servicios operativos, limpieza y caminos rurales. Concejal Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Concejal, casi una semana después del temporal, ¿la situación ahí en Cártama cuál es?
Bueno, pues la situación, la verdad que la barriada Doña Ana ya está bastante mejor, limpia de barro. Estamos todavía recogiendo enseres de la barriada y ahora lo peor se está viendo en los caminos. Tenemos más de 16 caminos que están impracticables totalmente y ahora mismo en este momento pues nos encontramos con el técnico municipal visitándolos para poder ver el alcance y su cuantía económica para el arreglo.
Hablábamos la semana pasada, concejal, con un experto, con el catedrático de hidrogeología de la Universidad de Málaga, con Iñaki Vadillo. Nos explicaba que los geólogos elaboran mapas que marcan zonas de riesgo por inundación, zonas hasta las que puede llegar el agua del río en una crecida, pero que esas indicaciones en muchos casos no se tienen en cuenta. Quiero escuchar al profesor y enseguida te hago la pregunta.
Ese tipo de zonación de riesgo de inundaciones no está o no se toma en serio para introducirlo, incluirlo en los planes de ordenación del territorio. Y por otro lado, muchas veces las obras que hacen el ser humano en esas llanuras aluviales las hace no de forma muy legal, no voy a decir ilegal, pero legal, y después pasa lo que pasa, que es se construye donde el río en un momento determinado va a pasar.
Concejal, en ese sentido, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento de Cártama con esas viviendas construidas en zonas de riesgo por la cercanía con el Guadalhorce?
Bueno, pues toda la razón al catedrático. En este caso, Cártama tiene bastantes expedientes abiertos sobre este tipo de viviendas ilegales en esta zona, que, como bien dice el catedrático, pues son zonas inundables, en las que el río ha arrasado con todo en su salida. Y bueno, también debería tener conciencia el ser humano de que no es sitio para instalar una vivienda ni hacer una obra sin su permiso, sin su licencia, su primera ocupación, porque están poniendo en riesgo no solo su vida, sino también, como ha pasado aquí en la barriada Doñana y en otro punto del municipio de Cártama, en la que las fuerzas del cuerpo de seguridad han puesto en riesgo su vida, porque es que hay gente que no se quería salir de esos campos, esas casas que son ilegales.
¿Y el ayuntamiento qué puede hacer hoy por hoy?
Pues el ayuntamiento tramitar esos expedientes y proceder a lo que es su derribo, porque otra cosa es que no puede hacer, es que tramitarlo.
Claro, políticamente, pues hablar de derribos de la vivienda de personas pues no es un tema agradable, pero en todo caso hay expedientes de viviendas que están construidas en zonas de riesgo por la cercanía del río Guadalhorce, nos explica el concejal, no solamente el riesgo para esas personas, por supuesto, también para los que van a intentar salvar la vida cuando ocurre catástrofe como las de hace casi una semana. Mañana, martes, se cumplirá una semana. El de Cártama, concejal, es uno de los ayuntamientos de la provincia, además de Álora, de Valle de Abdalajís también, que van a solicitar la declaración como zona gravemente afectada. ¿Esa declaración qué supondría para el pueblo? Porque no sé si ya tienen más o menos una estimación de los daños económicos que se han registrado.
Bueno, pues como le he comentado anteriormente, nos encontramos ahora mismo con el técnico viendo esos daños. Ahora mismo es imposible hacer una cuantía tan rápido como se nos solicita, porque es que el sitio, lo que todavía no se puede ni entrar, porque están llenos de barro, hay casetas prefabricadas, casas prefabricadas en el propio camino, y se nos dificulta mucho la labor. Es complicada la situación.
Pues es Francisco Montiel, concejal responsable de Servicios Operativos, Limpieza y Caminos Rurales de Cártama. Concejal, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias y mucho ánimo a todos los vecinos de Álora y la provincia.
Exacto, gracias y eso, gracias. A trabajar y mucho ánimo a los afectados también aquí en la provincia de Málaga. ¿Qué nos depara la semana en lo meteorológico? Por delante un arranque de semana con cielos despejados, al menos así lo vemos en la capital, pero ¿cómo va a evolucionar estos próximos días? Se lo vamos a preguntar al director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa, Jesús Riesgo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a ser la semana en lo meteorológico?
Bueno, pues va a ser una semana muy tranquila, ¿no? Con cielos en general poco nubosos en gran parte del interior de la provincia. Habrá más nubosidad durante algunos días en lo que es el litoral debido al flujo de levante e incluso algunos de estos días, especialmente entre miércoles y viernes, podría dejar alguna precipitación muy débil en alguna zona del litoral, especialmente en su parte más occidental. Como ya sabemos, esa nubosidad debida al levante, pues al incidir sobre las montañas prelitorales, pues puede generar alguna precipitación, pero de muy poca entidad, algo una llovizna prácticamente.
Cuando el hombre del tiempo en estas circunstancias que estamos viviendo dice una semana muy tranquila en lo meteorológico, ya a uno hasta como que se le calma un poquito el cuerpo. Estamos hablando, por lo tanto, de una semana en la que si cae algo va a ser a partir miércoles, jueves, viernes en la parte más occidental y en todo caso llovizna, lluvia bastante débil. Jesús, ahora te pregunto por datos, pero las temperaturas, ¿cómo se van a comportar?
Bueno, pues va a ser una semana también bastante con temperaturas muy suaves en la provincia de Málaga para lo que es el mes de noviembre, significativamente por encima de lo normal para la época, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es la costa vamos a tener máximas en torno a 23 grados, estaremos hablando de 3 grados por encima de lo normal durante gran parte de la semana. Con mínimas en torno a 15-16, incluso algo más en la segunda mitad de la semana, en torno a 18. O sea, estamos hablando muy por encima de lo normal. En cuanto al interior, también el comportamiento va a ser cálido relativamente, ¿no?, respecto al comportamiento promedio, ya que, por ejemplo, en Antequera vamos a estar con máximas en torno a los 21 grados aproximadamente y mínimas en torno a los 11 grados en la primera mitad de la semana y en torno a los 14 en la segunda. Estaremos hablando de valores muy por encima de lo normal.
Estamos hablando de temperaturas suaves que no corresponden a un mes de noviembre, principio ya de noviembre. Jesús, acabamos de concluir octubre, ha llovido bastante. ¿Cuánto ha sido? ¿Qué dicen los datos? No sé si estamos ya en la media de lluvia por metro cuadrado de un mes de octubre normal en Málaga. Hablamos de un mes normal, no de estos años que venimos arrastrando, pero de un mes de un año de pluviometría normal, ¿en qué valores nos movemos?
Bueno, todavía solo podemos hacer referencia a los datos de la estación principal aquí en Málaga, que es la del aeropuerto. Estamos ahora todavía analizando los datos que nos están llegando de las distintas estaciones repartidas por toda la provincia, pero haciendo referencia a la estación de Málaga Aeropuerto, en octubre pasado se han registrado 131 milímetros, o sea, 131 litros por metro cuadrado, cuando lo normal en el mes de octubre son 61 milímetros. Este ha sido el mes de octubre el décimo más lluvioso desde 1942 y ha llovido el doble, algo más del doble de lo que suele ser habitual. Con lo cual, en esta estación, en lo que va desde enero a octubre, prácticamente hemos recogido lo normal, lo que se suele recoger en ese periodo normal que llamamos de referencia, que es el 1991-2020.
Eso solamente en una estación, en la del aeropuerto, que precisamente aquí en Málaga no es donde más ha llovido. Entiendo que cuando esos datos vayan llegando, cuando se analicen, estaremos por encima de estos valores, ¿no?
Sí, efectivamente, así es. Por ejemplo, un dato curioso, ¿no? En el otro día, el pasado martes, el 29 de octubre, en Álora se registraron 167 milímetros, de los cuales casi 70 en una hora. Y por poner una referencia, en este mes de octubre de 2024 en Álora se registraron 289 milímetros, mucho más en este mes de octubre de todo lo que se registró durante el año 2023, donde cayeron 148 milímetros. Esto solo por hacer un apunte para la estación de Álora.
Claro. Jesús, ¿cuándo podríamos decir que se ha roto la tendencia de un año seco? Porque venimos arrastrando años secos, años en los que no llovía. El año pasado, Semana Santa, sí que fue ese capítulo casi casi puntual. Me refiero a cantidad, porque sí que había llovido semanas antes, pero como cantidad. ¿Cuándo podríamos decir que se rompe la tendencia de hablar de un año seco en la provincia de Málaga?
Bueno, realmente todavía nos quedan dos meses que suelen ser los más lluviosos junto con enero, ¿no? En nuestra provincia, que son noviembre y diciembre. Entonces vamos a ver el comportamiento. Todavía hay posibilidades de que incluso este año quedemos al final por encima de lo normal o por debajo. Todo va a depender también del comportamiento pluviométrico en estos dos meses que nos quedan.
O sea, noviembre, diciembre y enero son los meses que fuertes, los que debemos esperar más lluvia en Málaga.
Efectivamente, así es.
Con todo lo que ha pasado, está pasando en Valencia, ¿esto podría, Jesús, hacer cambiar un poco los colores de las alertas? ¿Cuántas veces nos ha explicado Jesús Riesco que la Agencia Estatal de Meteorología activa o da el aviso de un color, amarillo por una cantidad de lluvia, naranja, rojo, y después lo que es la alerta a la población, pues eso ya la alerta la activa Protección Civil, que es a quien le corresponde. ¿Esto, Jesús, que ha pasado en Valencia, podría hacer que esa escala de amarillo, naranja, rojo, incluso se añadiera un color más, el color negro?
Bueno, después de que pasa una catástrofe tan lamentable como la que ha ocurrido en Valencia, siempre hay que ser prudente, ¿no?, en el análisis de la situación, ver los aspectos donde se puede mejorar más en los distintos organismos que tienen las competencias, ¿no?, en meteorología, hidrología y emergencia. Y entre todos, pues llevar a cabo pues una planificación que mejore para el futuro pues las prestaciones que se han dado, el servicio que se ha dado, que por supuesto es mejorable, pero como en todos los ámbitos de la vida. Y aparte, desde luego, estamos hablando no de una situación adversa, sino de una situación extraordinaria, extraordinariamente adversa.
Claro. Bueno, pues por delante, aquí en Málaga, esta semana va a caer algo de llovizna en la zona más occidental, en el litoral más occidental de Málaga, entre el miércoles y el viernes, porque el viento de Levante va a protagonizar la semana y causa ese efecto cuando choca con las nubes. En todo caso, llovizna en el resto, en el interior, por ejemplo, se espera una semana sin precipitaciones, y lo que sí va a haber en el interior y en el litoral son temperaturas más suaves de lo que nos corresponde, por encima de la temperatura normal para un arranque de noviembre. Estamos hablando en el litoral, por ejemplo, las máximas van a oscilar en los 23 grados, que estamos hablando de 3 grados más de lo que nos correspondería, entre comillas. Es la previsión del tiempo para esta semana que nos hace el director del Centro Meteorológico de Málaga. Él es Jesús Riesco. Jesús, muchísimas gracias como siempre. Gracias.
Muy bien, de nada. Buena semana.
Nos asomamos a las carreteras con el patrocinio de Restaurante Las Palmeras. Según la DGT, se circula con absoluta fluidez por la red viaria de la provincia. Aquí, en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa en la avenida Ortega y Gasset, también en la avenida Valle Inclán, en sentido este, y de salida de Málaga por la avenida de Andalucía, porque se están realizando trabajos de jardinería en la Mediana.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
Ha pasado casi una semana desde el temporal de lluvia que descargaba con fuerza la provincia de Málaga. A esta hora se celebra la reunión de coordinación que está liderando el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para evaluar el impacto de la Dana en Andalucía, una vez que ya se han desactivado en toda la región los planes de emergencias ante el riesgo de inundaciones. A partir de la 1:45 está prevista una comparecencia para informar sobre el resultado de esa reunión, como te digo, se está desarrollando para evaluar el impacto del temporal en la comunidad andaluza, por supuesto, Málaga es la provincia más afectada de todas. Así que estaremos pendientes a ver lo que nos cuenta en esa reunión, después de haber escuchado cómo está la situación, por ejemplo, en los municipios de Álora y de Cártama. Sigue llegando agua a los embalses de la provincia mientras tanto, tras las lluvias de la semana pasada. Desde que el temporal comenzó a descargar con fuerza el pasado martes, los pantanos de Málaga han ganado 46 hectómetros cúbicos de agua. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. 46 hectómetros, que es tanta agua como la que consume la ciudad de Málaga en todo un año. Málaga capital consume 4 hectómetros al mes y entre todos los pantanos de la provincia, pues como decimos, han ganado ya 46. Hace una semana los embalses estaban al 15% de su capacidad, hoy están ya al 23%.
Este temporal que ha arrasado Valencia y también ha causado importantes daños en la provincia de Málaga ha puesto en evidencia la importancia de que la propia administración gestione los avisos, que alerte de la emergencia con la suficiente antelación para evitar males mayores.
Una gestión que en el caso de Andalucía y de Málaga depende del Plan Territorial de Protección Civil de Andalucía, que se actualizó hace 8 meses, no se hacía desde el año 2013. Un plan que ha introducido novedades como esta que explica aquí en los micrófonos de COPE la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro.
La principal novedad que introduce este Plan Territorial de Emergencia es que se establece, antes de declarar la emergencia, una fase previa, que es la fase de preemergencia, que bueno, pues nos hace no movilizar, pero sí tener activo y alerta a todos los dispositivos y operativos que tienen que actuar en una emergencia, los hace ya ponerse en sobreaviso, estar localizados y estar preactivados también, para que en el momento en el que la emergencia se declare, pues puedan actuar de manera muy rápida.
Una preemergencia que también contempla avisar a los ayuntamientos y a los propios ciudadanos ante una posible situación de riesgo. En el caso de este temporal, que comenzó a llegar a Málaga hace casi una semana, en la noche del lunes de la semana pasada, la alerta naranja por lluvia se activó ese mismo lunes por la tarde y esa fase de preemergencia se activó ya por la noche.
A lo mejor parece una nimiedad, pero realmente es anticiparnos en unas cuantas horas a veces pues a la situación que después se va a vivir, ¿no? La situación de emergencia como tal se activó al día siguiente a las 11 de la mañana. Es decir, que ya habíamos ganado como casi medio día, ¿no? Casi 12 horas a la emergencia. Y ya, pues en esa fase de preemergencia, los ciudadanos pueden tener esos comportamientos más preventivos y de mayor precaución a la hora de moverse y a la hora de hacer su vida cotidiana.
Así funciona el plan de emergencia que coordina la Junta de Andalucía ante situaciones de riesgo como la que vivimos la semana pasada por el temporal y cuyos efectos se siguen sufriendo aquí en la provincia. Y dentro de ese plan hay otra variante, la emergencia es alert, también conocida como el 112 inverso.
Consiste en que cuando se decreta o se declara una emergencia de cierta gravedad, se hace una segmentación de la población por zonas que está en riesgo y les llega, con un sonido además muy estridente, a su móvil un mensaje advirtiéndole del riesgo que hay en la zona donde residen o donde se encuentran.
Habla la delegada de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, Patricia Navarro, de un sonido estridente, tan estridente que suena así. Un sonido diferente al de cualquier notificación que te pueda llegar al móvil porque te entre un mensaje o una llamada perdida o por cualquier otra aplicación. Desde luego, un sonido diferente.
Sí, este sistema ya se ha utilizado este fin de semana en el campo de Gibraltar, en Huelva y en Almería, donde el riesgo por la lluvia ha sido mayor en estos últimos días.
1:00 p.m. en menos 2 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Los graduados sociales te invitan a compartir la historia, costumbres y actualidad del corazón de la ciudad. En Noviembre Cultural, los distritos de Málaga son los protagonistas. Podrás disfrutar de la música, la pintura, el teatro y participar en concursos. Del 31 de octubre al 29 de noviembre, 18ª edición de Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales en calle Compañía 17, Málaga. Sigue nuestra programación en la web graduadossociales.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Que tengo un problema.
Los malagueños también se están volcando con Valencia, con los afectados por las inundaciones de Valencia. Te lo voy a contar enseguida. Entre otras cosas, hablaremos con el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, porque los cofrades también se han volcado. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a actualizar los datos de la tragedia en Valencia y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Algunos dicen que no corresponde a nosotros, a los ciudadanos, recaudar dinero y alimentos para afectados por las inundaciones de Valencia. Insisten en que es obligación del Estado. Y otros afirman que hay que ayudar, que no se puede mirar para otro lado. Es la postura de muchos cofrades que están recaudando dinero, alimentos, enseres. Quiero saludar al presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Es José Carlos Garín. José Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Está claro que pagamos muchos impuestos y que debemos exigir que se vuelquen con nosotros cuando lo necesitamos, en este caso con los valencianos. Pero distintas cofradías, desde luego, se han puesto inmediatamente en marcha. ¿Qué están haciendo las cofradías para ayudar, en este caso, a los afectados por las inundaciones de Valencia?
Bueno, pues mira, las cofradías realmente están haciendo un poco lo que hacen casi todo el año, porque es verdad que en el momento en que todos fuimos poco a poco siendo conscientes de la enorme tragedia que se había producido, la capacidad de reacción de las cofradías es muy inmediata. Somos instituciones que no tenemos unas estructuras muy complejas y además que estamos acostumbradas durante todo el año a movilizarnos con esto y con mil actividades sociales, con lo cual la maquinaria está muy engrasada y el mismo jueves ya se pusieron en marcha iniciativas, en este caso de apertura de Casa Hermandad para recogida de alimentos, ropa, material de limpieza, pañales, alimentos para animales, es decir, un poco todo lo que... Y en paralelo también se puso en marcha la solicitud de colaboración económica, que yo creo que en estos casos psicológicamente parece que lo de colaborar económicamente es algo frío o algo distante o algo cómodo, pero hay que ser también muy realistas y en determinados momentos como este la aportación económica tiene una inmediatez, una rapidez, una practicidad que también hay que tener en cuenta. Es decir, cualquier iniciativa altruista de colaboración siempre es buena, cualquiera de ellas, y tanto la recogida de materiales como la aportación económica directa.
José Carlos, sé que son muchas las agrupaciones, las cofradías que están con estas labores, pero dame algún nombre. Me dices, la apertura de sus casas hermandades para recoger alimentos.
Al menos 16 cofradías que tienen abierta, claro, casas hermandades. Son muy fáciles, pues, si te lo digo de memoria se, claro, me olvida alguna, sí, y si sí, no las nombro se me van a mosquear. Entonces, nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales, exactamente, ¿no? En Twitter. Bueno, Twitter se llama ahora Twitter, se llama X, ¿no? Pues ahí vas a encontrar toda la iniciativa de las cofradías que mantienen abiertas su casa hermandad. Pero también os digo una cosa. Sabemos de sobra que si alguien se acerca a una casa hermandad a dejar alimentos, la van a recoger seguro. Es decir, que ese alimento, si dices que es para la dana, lo vamos a vehiculizar siempre. Es decir, la cercanía que en todos los barrios tienen las cofradías y las casas hermandad hacen que, aunque no haya una campaña de recogida en la casa hermandad cercana a tu casa, si tú llamas a esa puerta, allí se va a recoger y se va a vehiculizar, porque hay otras cofradías a las que se les puede llevar después. Es decir, que en ese aspecto no hay ningún problema. Pero ya os digo, tan importante como eso, en circunstancias como estas también, la aportación económica, porque esto es un tema que ahora mismo hay una serie de necesidades muy inmediatas, que además, sobre todo, las entidades tipo Cáritas, pues tienen muy claro qué es lo que se necesita, y ellos, con el dinero que tú entregas, van a hacer compras, probablemente incluso a mejores precios de lo que podamos comprar nosotros, y sobre todo la van a comprar también en negocios y en comercios locales de aquella zona que van a necesitar también un poquito de influjo económico y sobre todo va a estar ya allí esa ayuda. Entonces, todas las ayudas son importantes, todas son muy, 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 muy ensalzables y yo no soy de los que piensa que papá Estado lo puede hacer todo y que cuando ves a alguien que está sufriendo, no tienes que esperar a que si alguien levante la mano para decir necesito ayuda, sino tú se la prestas y después ya que la gestione, que la tenga que gestionar.
José Carlos, en esa reflexión que acabas de lanzar, ¿qué papel juega pues la fe y los valores, en este caso, de la Semana Santa malagueña, en estas acciones solidarias, en esa reflexión? ¿Qué papel juega la fe y los valores cristianos?
Mira, básicamente aquí nos movemos a un nivel muy humano. Yo creo que cualquiera que estamos viendo estas imágenes a nivel humano, tengamos fe o no tengamos fe, porque al final los sentimientos también son obra de Dios y todo el corazón que nos mueve es obra de Dios. Uno lo podemos vivir a la luz de la fe, pero todos sabemos que todos estos impulsos tan humanos son obra de Dios. Entonces, todos los que hemos estado viendo la imagen estos días nos hemos sentido parte de esa tragedia tan enorme porque nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros y estamos viendo la necesidad enorme. El cristiano, pues dentro de su compromiso y de su forma de ver la vida, siguiendo el mensaje evangélico, la caridad es algo que forma parte del ADN que tiene que tener el cristiano. Por tanto, la cofradía y el creyente pues necesita poner en valor esa continuo impulso de actividad sociocaritativa que todos tenemos. Pero ya digo que en este caso,
hay que ser de hielo, no, ¿verdad? Para no conmoverse.
Sí, aunque no tuviera fe o no tuviera, yo creo que es imposible mantenerse de mirón o a un lado y de ahí todas esas iniciativas, que a veces son iniciativas maravillosas, pero que también hay que sopesar y canalizar y racionalizar para que efectivamente lleguen a hacer efecto donde es necesario.
Estamos hablando con el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, José Carlos Garín. Para terminar, José Carlos, ¿has podido contactar con cofrades de esa zona? No sé si aquella zona del Levante tiene mucho arraigo cofrade, como por ejemplo nos ocurre aquí en Andalucía, que lo sabemos bien, bueno, lo que significa, pero no sé si has podido contactar con esa zona, con cofrades, porque el daño irreparable también en seres cofrades, ¿no? Entre otras cosas, ¿no?
Bueno, no, la verdad es que no hemos enfocado el tema ahora mismo por esa vía, ni mucho menos. Realmente nuestras vías de contacto son, como digo, con las entidades sociales que son las que ahora mismo están. Pero sí, es un Levante español, sí es una zona de los grandes núcleos cofrades, están Andalucía, el Levante y Castilla, sobre todo Castilla y León, son los grandes focos cofrades de España, por tanto, evidentemente, pues sí, allí tiene que haber cofradía y seguramente se habrán sentido dañadas, pero es verdad que ahora mismo todo lo material, como decía, que todo lo que se puede pagar con dinero no es un problema, pues todo lo material se podrá solucionar. Seguramente en las parroquias habrá habido daño y tal, pero poco a poco yo estoy convencido, pero sobre todo transmitir también una cosa, que ahora mismo hay un impulso inmediato a colaborar, pero que esto debíamos de mantenerlo a lo largo del tiempo, porque dentro de un mes, de dos meses, habrá gente que vaya a las puertas de Cáritas o a las puertas de una cofradía o de una parroquia a pedir una ayuda para pagar la luz o para pagar el alquiler, porque no es solo el enorme daño de las pérdidas humanas que ha habido, sino que también se han perdido negocios, trabajo y el futuro de muchas familias está ahora mismo en cuestión. Así que es muy importante colaborar ahora, cada uno en la forma que lo vea más oportuno, pero no olvidarnos que habría que mantener a lo largo del tiempo esta aportación, esta ayuda, y que Valencia no se nos puede olvidar dentro de 15 días.
Es José Carlos Garín, es el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. José Carlos, gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a
ustedes.
Gracias.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. La solidaridad de los malagueños, sin duda, las redes sociales se ha convertido en un importante canal para convocar y coordinar a malagueños dispuestos a colaborar con los afectados por esas inundaciones en Valencia. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de un nombre propio, si te parece. El de Carlos García, conocido como Carlillos el Nervio, un TikToker con más de 2 millones de seguidores en sus perfiles de redes sociales. Está tanto en TikTok como en Instagram como en Twitter. Lanzaba ayer domingo un mensaje. Todo aquel que quisiera colaborar con alimentos y enseres debía acudir a la explanada de derecho en el campus de la Universidad de Málaga. La respuesta fue masiva.
Mira toda la gente que hay aquí hoy. Hemos llenado un montón de furgonetas, pero nos falta más cosas por llegar. Mira todo lo que hay. Mira qué montaña. Mira qué montaña de ropa.
Bueno, centenares de personas acudieron a la llamada de Carlos y su novia Natalia. Agua, productos de primera necesidad, alimentos no perecederos, ropa, artículos de limpieza, herramientas. Bueno, el material se acumulaba y ahora el reto era el de cargarlo en vehículos para poder llevarlo a Valencia.
Si cualquiera se va a ir para Valencia, tiene un tráiler, que se venga para acá para recogerlo. Estamos en la universidad, en la zona de derecho.
Bueno, Carlillo lanzaba este mensaje en redes sociales y a los pocos minutos llegó lo que estaban esperando. Por fin podrían llevarse todo el material a Valencia.
¡Vamos! ¡Que viene un tráiler! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos!
Bueno, un tráiler de grandes dimensiones de la empresa Romerito se unía a esta iniciativa para que todo el material de ayuda pudiera llevarse por carretera hasta la zona más afectada por las inundaciones. En ese momento había que darse prisa para cargar el camión.
Las 9 de la noche en Málaga, mira cómo estamos. Cargando un tráiler. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Que se va para Valencia todo esto!
Bueno, se iba para Valencia y a esta hora, precisamente, este y otros camiones y furgonetas viajan hasta allí para hacer llegar todo el material que han aportado los malagueños. El convocante de esta operación, Carlos García, Carlillo el Nervio, viaja en uno de esos vehículos. Nos ha mandado un audio, una nota de voz al WhatsApp, asegura estar abrumado con la respuesta de la gente.
No nos lo esperábamos ninguno. El cariño que Málaga le puso, no sabría decirte cuántos miles de personas había allí, pero había muchísima gente joven, con muchísimas ganas de trabajar. Desde las 5 de la tarde hasta las 11 y pico de la noche estuvieron allí todo el mundo ayudando, cargando furgonetas. Conforme estábamos allí y veíamos que hacían falta más furgonetas, la gente reservaba más furgonetas con su propio dinero para meterse hoy la paliza de ir para Valencia.
Bueno, 10 furgonetas y un tráiler, una caravana repleta de ayuda que a esta hora trata de definir a qué puntos concretos llevar toda esta mercancía.
Y estamos ahora de llamada para arriba y para abajo con un montón de gente de Valencia, porque todavía bien, no sabemos dónde dejar todo el equipamiento que tenemos, toda la ropa, todos los alimentos, todos los materiales sanitarios que tenemos, y estamos viendo dónde podemos dejarlo.
Entre los vehículos que se han unido a la llamada de este TikToker es la malagueña Friosol, desde donde hoy, en esta empresa malagueña, han decidido parar su actividad y poner un camión a disposición de la iniciativa.
Moví todos los trabajos que teníamos el lunes para poder mover el camión y bueno, ayer cargamos todo el camión y vamos aquí por Murcia, dirección Paiporta, a llevar todo el material que tenemos dentro.
Samuel Bautista, propietario de Friosol, va camino de Valencia con el camión, nos ha contado, repleto de material de ayuda.
Llevaré por lo menos 25 palas de trabajo, rastrillos, productos de limpieza, llevo un montón, llevo muchísimo. Lejía, cubos, bayetas, sobre todo un montón de productos de limpieza. Y luego también llevamos bastante comida, algo de comida también, sobre todo mucha leche, potitos, pañales y higiene femenina también llevamos. El camión va cargado hasta arriba.
Hasta arriba lleva cargado Samuel el camión de Friosol. Tiene concreto, ya sabe dónde va a tener que ir para dejar todo ese material.
Nos están esperando allí en un polideportivo que por lo visto ha llegado poca cosa. Veremos a ver cómo tenemos la entrada, pero en principio nos han dicho que no hay ningún tipo de problema, que podemos descargar allí. Y básicamente nos están esperando con los brazos abiertos para poder llevar todo este material y repartirlo a los vecinos de allí de la ciudad.
La ola de solidaridad de los malagueños está haciendo posible que en estos momentos toneladas de material de ayuda se dirija hacia las zonas más afectadas por la dana en Valencia.
Productos que van de camino y que se siguen recogiendo en puntos de Málaga, como por ejemplo los habilitados en los casi 60 establecimientos de Mascón Supermercados.
Los clientes, cualquier persona en un momento dado que tenga algo que quiera donar, hablamos de alimentación no perecedera, o sea, tema de conserva, higiénico, agua, cualquier tipo de producto lo lleva a nuestro supermercado, allí se recepciona.
Bueno, según nos cuenta el propietario de Mascom Supermercado, Sergio Cuberos, la respuesta está siendo masiva.
Me están transmitiendo que en las tiendas están llegando mucha gente porque a soltar productos, gente con un maletero lleno de productos, por favor, ¿dónde lo dejo? Y allí se le va a recepcionar, se va a empaquetar en unas cajas grandes que tenemos y de ahí saldrá para la nave que tenemos en la huertecilla.
Bueno, y es ahí, en esa plataforma logística, donde se va a preparar, ya se prepara el material y se carga en los camiones que parten hacia Valencia.
una nave que se tiene preparada, donde allí están ya otra serie de voluntarios que en un momento lo que hacen esta mercancía es medianamente medio empaquetarla de alguna forma y llenar los trailers para poder salir.
Bueno, los casi 60 establecimientos de Mascón Supermercados estarán disponibles hasta este viernes para recoger el material que donen los malagueños para los afectados por la dana en Valencia.
Pues influencers, ciudadanos anónimos, empresarios, pero también instituciones públicas están aportando recursos para ayudar sobre el terreno a los más afectados por la dana en esa zona de nuestro país, en Valencia. Es el caso de la Diputación Provincial de Málaga, que desde el pasado jueves mantiene allí a 17 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, apoyados por 8 vehículos, drones, una bomba de achique de gran caudal. Toñi Ledesma es vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial.
Llevan trabajando sin descanso desde el pasado jueves en la provincia de Valencia, concretamente en la zona comprendida entre los municipios de Alfafar, Chiva, Benetúser y la pedanía valenciana del Palmar. Y lo hace en unas condiciones durísimas, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico.
Pues ayudas que van desde Málaga hacia Valencia, sin olvidarnos, por supuesto, de los afectados aquí en Málaga. Al arranque del programa hablábamos con el alcalde de Álora. Todavía hoy, cuando está a punto de cumplirse una semana, todavía hay 1.000 personas en Álora que no tienen agua potable. Y todavía hay, y va a haber durante muchísimo tiempo, caminos rurales afectados. Eso, por supuesto, impide la movilidad de los vecinos de este municipio. Es solo un ejemplo de lo que ocurre pues en Cártama, en Pizarra. Álora, desde luego, el más dañado, con 150 kilómetros de caminos rurales dañados, según nos explicaba el alcalde al arranque del programa. El mundo del deporte pues muestra ese lado solidario precisamente con los afectados aquí en la provincia de Málaga por la dana. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Y hoy pues en la Diputación Provincial de Málaga hemos visto al Unicaja Baloncesto, a la Fundación Unicaja y a la Diputación Provincial uniendo sus fuerzas para que también el pueblo de Málaga a través del deporte pueda echar una mano a esos damnificados que tú bien comentas en el Valle del Guadalhorce, son municipios como Álora, Cártama, Pizarra o Valle de Abdalajís. Es por eso que el Unicaja de Málaga, el Unicaja Baloncesto, pues ha realizado una buena iniciativa. En primer lugar, ha colocado una fila cero para todas aquellas personas que quieran colaborar con los damnificados, insisto, en la provincia de Málaga. Fila cero en la que puedes colaborar a partir de 5 euros en la página web del Unicaja Baloncesto. Y también ponen en marcha pues la donación de la taquilla que se recaude de cara al próximo partido que Unicaja va a jugar en la Basketball Champions League. Hay que recordar que Unicaja, Mónica, no va a jugar en el Palacio de Deportes Martín Carpena durante todo el mes de noviembre por aquello de la Copa Davis, o sea, que no puede hacer una acción inmediata, pero sí que va a poner en marcha que en el partido frente al Ostende de la Basketball Champions League, que se va a celebrar el próximo 3 de diciembre, todo lo que se recaude vaya directamente para los damnificados por esa dana aquí en la provincia de Málaga. Y quiero que escuches a Miguel Gil, es el director de actividades sociales de la Fundación Unicaja, porque anuncia que no solo se va a donar los recaudos de la taquilla, sino que todo lo que se recauda en la taquilla, es decir, si se recauda en ese partido 60.000 euros, la Fundación Unicaja igualará esos 60.000 euros, es decir, que duplicarán el importe de la taquilla. Si son 60.000, pues serán finalmente 120.000 euros.
O sea, que ellos van a responder
van a replicar,
con lo mismo eso es. Que respondamos los malagueños.
Eso es, van a replicar con lo que se recaude de esa taquilla. Escuchamos a Miguel Gil, insisto, director de actividades sociales de la Fundación Unicaja.
Nosotros, con nuestra aportación, que va a consistir en replicar la recaudación del partido de baloncesto que va a anunciar ahora el presidente de nuestro equipo, de tal forma que ambas instituciones conjuntamente puedan duplicar su ayuda y le llegue al máximo posible de personas que la necesitan más que nunca. Cierto es que en estas situaciones ninguna aportación es suficiente.
Hay que decir, Mónica, que Unicaja tiene 9.000 abonados, que solo salen a la venta 2.000 entradas, por eso han colocado esa fila cero, para que también los abonados que ya tienen su entrada puedan ayudar a las víctimas de esta dana en la provincia de Málaga de esa manera. Y claro, muchas veces lo complicado, Mónica, lo estamos viendo estos días, es, claro, yo tengo arroz, tengo pañales, tengo cosas para llevar, pero ¿dónde lo llevo? ¿Cómo lo canalizo? Pues esa misma pregunta se han hecho en el Unicaja y la Fundación Unicaja, y todo se va a canalizar con como anuncia la diputada Toñi Ledesma a través de la Diputación Provincial.
Solidaridad de tres entidades que han decidido unir fuerzas para ayudar a los damnificados por la dana en nuestra provincia. Una vez más, el deporte como símbolo de unión, de fraternidad y de solidaridad. Por un lado, nos encargaremos de distribuir la aportación final entre los municipios afectados, con objeto de llegar a esas familias que en estos momentos lo han perdido todo. Por otro lado, vamos a dedicar la recaudación del último Red Friday del año, que se celebra este viernes 8 en La Térmica, también para ayudar a estas personas. La entrada es una entrada solidaria y tendrá un coste de 5 euros.
Bueno, pues todo a aportar ese granito de arena. Y te tengo que contar que hoy el Málaga debía jugar en Valencia, debía jugar contra el Levante en el Ciudad de Valencia. Evidentemente el partido se ha visto aplazado, como también en los partidos del baloncesto femenino. Tanto
¿con fecha o sin fecha?
Aún sin fecha, claro. No sabemos la fecha. Y también se han aplazado los partidos de Liga Femenina de Baloncesto, el Castellón Unicaja Mijas y también el CAP Estepona frente al Paterna, también de momento sin fecha.
Ay, pues
y el Marbella Hércules, que también era previsto para mañana, ayer en Alicante.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a las 3. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Las grandes marcas al mejor precio. En Supermercados Más celebramos el mes de las marcas con ofertas como aceite de oliva virgen extra y barra 5 litros, 37,95 euros. El litro sale a 7,59 euros. Solo hasta el 28 de noviembre. Ven a Supermercados Más y ahorra en tu compra.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Torcal Autoescuelas, Pinturas Málaga Sol, Clínica Podológica Málaga Centro, Casierra Nevada, Clínica Maex Cuevas Queipo y Hospital Veterinario SOS Animal.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Málaga tenemos una media de 300 días de sol al año. Imagina lo que puedes hacer si usas ese sol, pues para ahorrar en tu factura de la luz. Eso es lo que te propone AGS Solar, es una empresa malagueña, 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con las subvenciones y además tiene una oferta a la que te puedes acoger, 3.125 euros más IVA por 8 paneles. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Te colaste en mi sueño, sin pedirme permiso, me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso.
Cuando está a punto de cumplirse una semana de la tragedia, todos seguimos pendientes, por supuesto, de desaparecidos en Valencia, de la situación sanitaria que están soportando allí los afectados. Estamos pendientes de la solidaridad que también parte y está partiendo desde hace días, desde aquí, desde Málaga para Valencia. Y, por supuesto, estamos pendientes de los afectados en el municipio de Málaga. En Álora siguen los vecinos de distintas pedanías sin poder transitar con normalidad, 150 kilómetros de caminos rurales al menos afectados, según nos cuenta el alcalde del municipio, y 1.000 vecinos que todavía continúan sin poder acceder a agua potable en su grifo, en el grifo de la cocina. Desde luego, todo lo que está pasando afecta a todos en el ánimo y también en el día a día. De hecho, la Feria de Turismo de Londres, que oficialmente comienza mañana, se ha visto en cierta forma afectada por la Dana, porque la que ha sufrido todo el Mediterráneo, el Levante español, nuestra provincia. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Y por eso los alcaldes y alcaldesas de muchos municipios malagueños no han viajado definitivamente a la capital británica, pero sí han enviado a sus concejales de turismo para presentar las propuestas turísticas de cada uno de sus municipios. Uno de esos municipios es el de Torremolinos. Su alcaldesa, Margarita del Cid, finalmente no acudirá a esta cita.
Allí está la concejala de turismo, Marta Huete. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Concejala, porque hay que seguir trabajando en la principal industria que tiene, en este caso, nuestra provincia, ¿no?, en el turismo.
Pues efectivamente, la alcaldesa, como otros muchos alcaldes, decidieron a última hora de ayer suspender el viaje por motivos de, como bien habéis explicado, el tema de Valencia, de la Dana, también de las localidades de Málaga y, bueno, pues de todo lo que pueda avecinarse en estos días. Y la verdad es que estamos aquí, la delegación de turismo con los técnicos, y pues sí, para presentar un poco lo que va a ser, lo que ha sido este año.
Concejala, sé que estás en el recinto de allí, de donde mañana va a comenzar la World Travel Market, o estás llegando.
No, acabo de llegar al hotel. Estoy en el hotel, ¿se me oye mal? ¿Me muevo?
Fatal, concejala, fatal. ¿Para qué vamos a decir otra cosa?
Vamos a ver.
¿Qué tal día hace en Londres, por cierto, concejala? ¿Qué tal día?
Pues mira, afortunadamente no llueve, así que bien, para Londres ya es un logro. Está anuladito, pero bien, bien. O sea, nos abrigamos y bien, hace un día para ser Londres y noviembre.
Bueno, hay que abrir la ventana del hotel de Londres porque no llueve y a lo mejor la lluvia nos ayudaría a que la comunicación fuera mejor. Concejala, a ver, vamos a seguir intentándolo una vez más. ¿Qué oferta lleva en materia turística este año a esta importantísima feria? Porque hay que recordar que más de 140.000 británicos deciden pasar los mejores días del año en Torremolinos entre el mes de enero y el mes de agosto. Esos son los datos, al menos, de 2024, enero-agosto de este mismo año, más de 140.000 británicos han elegido Torremolinos. ¿Qué oferta ha preparado para seguir atrayéndolos?
Te pierdo. Ya he perdido.
Sí, hemos perdido.
Te oigo, yo a ti sí. Ahora.
Vale.
¿Me oís?
Sí.
Mira, efectivamente son...
No podemos mantener esa conversación así. Es Marta Huete, está en Londres y está defendiendo el turismo allí en esa importante feria de turismo que comienza mañana y a la que no han acudido, han anulado su asistencia distintos alcaldes de ayuntamientos de la provincia. Pero pues hay que seguir trabajando y han ido técnicos y han ido responsables en este caso de turismo. 1:35 p.m, 35 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Los graduados sociales te invitan a compartir la historia, costumbres y actualidad del corazón de la ciudad. En Noviembre Cultural, los distritos de Málaga son los protagonistas. Podrás disfrutar de la música, la pintura, el teatro y participar en concursos. Del 31 de octubre al 29 de noviembre, 18ª edición de Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales en calle Compañía 17, Málaga. Sigue nuestra programación en la web graduadossociales.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 1.000 vecinos de Aloraz aquí en Málaga siguen sin agua potable en sus viviendas casi una semana después del temporal que en la provincia fue especialmente virulento en el Valle del Guadalhorce. Aloraz es el pueblo más afectado porque se desbordó el río Guadalhorce. Allí, en el casco urbano, se restableció ayer tarde el suministro de agua, pero, como te digo, todavía hay más de 1.000 vecinos de distintos diseminados que siguen sin agua potable. Un municipio por cuyas zonas rurales, que resulta muy difícil transitar, tanto que hay 150 kilómetros de caminos rurales que han quedado completamente destruidos. Nos lo ha contado su alcalde, Francisco Martínez.
En algunos casos, los caminos han desaparecido literalmente. Y ya no solo la zahorra natural que tenía estos caminos, sino que el trazado del camino no está. Sobre todo los caminos que están cerca de los arroyos, han quedado completamente desaparecidos.
Arreglar esos caminos, 150 kilómetros de caminos rurales, es una tarea inasumible para un pequeño ayuntamiento, para el ayuntamiento de Álora, porque no tienen la maquinaria necesaria ni tampoco los recursos económicos. Por eso el edil celebra estar recibiendo el apoyo de otras administraciones.
Hoy hay técnicos de la Junta, de la Delegación de Agricultura, valorando los daños, están a pie de los destrozos que hay, a pie de arroyo, valorando los daños, y ellos nos están facilitando maquinaria, pero yo confío que a raíz de mañana, que parece ser que la declaración de zona gravemente afectada o zona catastrófica que hemos pedido, parece ser que se va a llevar a cabo para que nos lleguen ayudas, puesto que si no es totalmente imposible. La Diputación Provincial también ha puesto desde la Delegación de Fomento de Vías y Obras a nuestra disposición algunos vehículos, y ya le digo, hoy estamos valorando con los técnicos porque hay puntos que necesitamos, bueno, semanas o meses, para poder restablecerlos.
En Alora no solo es tarea casi imposible transitar por determinadas zonas, es que hay familias que directamente no pueden salir de casa. Es el caso de un matrimonio, una pareja mayor con movilidad reducida, que hoy debía acudir al hospital a una prueba para una operación que se tiene que realizar él, el señor, el próximo jueves. Hasta ahora les ha sido imposible sacarlos de la vivienda.
Hemos intentado crear un camino alternativo a campo a través, ¿no?, por en medio de los olivares, pero es totalmente inviable. Y ahora pues le voy a comunicar a la Junta que de alguna forma tenemos que adaptar ese paso, porque hay que tener en cuenta que hay un socavón de unos 6 metros, entre 5 o 6 metros de profundidad y unos 8 metros de anchura para poder pasar y habilitar, aunque sea echando zahorra, algún material provisional para que esta familia pueda salir, porque como digo, están con movilidad reducida, están bastante delicados y claro, porque hablaban otros vecinos de intentar sacarlo en un tractor, pero que con la situación tan delicada que tiene esta familia, pues meterlo en un tractor que puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Otro de los municipios más afectados en la provincia de Málaga por las lluvias de la semana pasada y por el desbordamiento del río Guadalhorce es Cártama, donde se sigue trabajando también sin descanso casi una semana después, como decimos. Allí hay 16 caminos impracticables en Cártama y se siguen evaluando los daños para poder poner cifras a las pérdidas económicas. Hace unos días, en este mismo programa, el catedrático de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo, nos explicaba que los geólogos elaboran mapas que marcan zonas, en esos mapas marcan las zonas de riesgo por inundación. pero que esas indicaciones de los técnicos en muchos casos no se tienen en cuenta y se construye en esos espacios inundables. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Cártama, donde hay viviendas irregulares para las que el ayuntamiento va a tramitar expedientes de demolición.
Cártama tiene bastantes expedientes abiertos sobre este tipo de viviendas ilegales en esta zona, que, como bien dice el catedrático, pues son zonas inundables en las que el río ha arrasado con todo en su salida. Y bueno, también debería tener conciencia el ser humano de que no es sitio para instalar una vivienda ni hacer una obra sin su permiso, sin su licencia, su primera ocupación, porque están poniendo en riesgo no solo su vida, sino también, como ha pasado aquí en la barriada Doñana y en otro punto del municipio de Cártama, en la que las fuerzas del cuerpo de seguridad han puesto en riesgo su vida, porque es que hay gente que no se quería salir de esos campos, esas casas que son ilegales.
Lo dice el concejal de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Cártama, Francisco Montiel. Son los efectos de un temporal que ha dejado registros como este que te voy a dar. Escucha. Según datos del Centro Meteorológico de Málaga, las lluvias del pasado martes elevaron la lluvia acumulada en Álora en octubre, solo en el mes de octubre, a casi 300 litros de lluvia por metro cuadrado. Es casi el doble de lo que llovió en todo el municipio en todo el año 2023. O sea, en todo el año 2023, el doble de la lluvia cayó solamente el martes, es decir, un mes que ha llovido en Álora más de que todo el año pasado. En varios puntos de la provincia, entre ellos el Valle del Guadalhorce, el martes pasado se llegó a activar el aviso rojo por fuertes precipitaciones, un aviso que activa la Agencia Estatal de Meteorología. El director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, cree que lo ocurrido especialmente en la Comunidad Valenciana debe servir para aprender de cara al futuro.
Ver los aspectos donde se puede mejorar más en los distintos organismos que tienen las competencias, ¿no?, en meteorología, hidrología y emergencia, y entre todos pues llevar a cabo pues una planificación que mejore para el futuro pues las prestaciones que se han dado, el servicio que se ha dado, que por supuesto es mejorable, pero como en todos los ámbitos de la vida. Y aparte, desde luego, estamos hablando no de una situación adversa, sino de una situación extraordinariamente adversa.
El aviso por lluvia lo determina, lo establece la Agencia Estatal de Meteorología, pero es la Administración quien activa la alerta. Carmen Cerván, vamos a explicarlo.
Vamos a explicar esto que significa. La Administración, en este caso la Junta de Andalucía, es la que se encarga de dar la alerta ciudadana, algo que se gestiona a través del Plan Territorial de Protección Civil de Andalucía, que precisamente hace 8 meses que se actualizó y el último databa de 2013. Un plan que establece activar el nivel de preemergencia para alertar a los servicios de emergencia para que estén localizables ante el inminente riesgo. Esa es la preemergencia, dar ese aviso previo, que también contempla avisar a los ayuntamientos y a los propios ciudadanos ante esa posible situación de riesgo que se va a producir en las siguientes horas. En el caso de ese temporal, que comenzó a llegar a Málaga hace casi una semana, en la noche del lunes de la semana pasada, la alerta naranja por lluvia se activó ese mismo lunes por la tarde, y la fase de preemergencia, esa alerta de preemergencia, se activó ya por la noche. Patricia Navarro es la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga.
A lo mejor parece una nimiedad, pero realmente es anticiparnos en unas cuantas horas a veces pues a la situación que después se va a vivir, ¿no? La situación de emergencia como tal se activó al día siguiente a las 11 de la mañana. Es decir, que ya habíamos ganado como casi medio día, ¿no?, casi 12 horas a la emergencia. Y ya, pues en esa fase de preemergencia, los ciudadanos pueden tener esos comportamientos más preventivos y de mayor precaución a la hora de moverse y a la hora de hacer su vida cotidiana.
Así funciona el plan de emergencia que coordina la Junta de Andalucía ante situaciones de riesgo como la que vivimos la semana pasada por el temporal. En todo caso, la delegada provincial del Gobierno andaluz cree que lo ocurrido en Valencia servirá también de aprendizaje de cara al futuro.
Valencia va a ser un precedente que va a quedar en la retina de todo, tanto las administraciones para seguir perfeccionando nuestros protocolos de emergencia, como también para que la población civil tome conciencia de que en el momento más pronto la administración mande un mensaje de alerta, de precaución, con una serie de consejos, pues lo tomen en consideración, lo tomen en cuenta y cumplan con esas instrucciones, ¿no?
mencionaba la delegada, el precedente que va a sentar lo ocurrido en Valencia. Precisamente la agenda institucional, la agenda de los políticos de Andalucía y de Málaga, se está viendo completamente condicionada por los efectos de la DANA. Mañana comienza en Londres la World Travel Market, la feria turística más importante del mundo, a la que, como te estamos contando aquí en COPE, finalmente no va a acudir el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. También han cancelado su asistencia, por ejemplo, las alcaldesas de Torremolinos y de Mijas, Margarita del Cid y Ana Mata. En Málaga capital, el pleno de octubre, que estaba previsto inicialmente para el pasado jueves, el último jueves de mes, se pospuso a hoy lunes, pero finalmente la sesión ha quedado pues en mínimos. Los grupos políticos han acordado por unanimidad no debatir ni votar mociones políticas. Únicamente se ha aprobado una declaración institucional, avalada por tanto por todos los partidos, de apoyo a los afectados por la DANA. Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga.
Ahora lo que más les preocupa, me parece, en materia de limpieza, que ya se ha enviado un furgón, pero que está abierto al envío de nuevos furgones, con un material, lo cual modestamente se puede, digamos, desde Málaga trasladar pequeños equipos que ayuden a sumar los grandes equipos, ir recuperando la normalidad que tardará meses o casi años, ¿no? Que sea plena y total. Esperamos que sea lo mejor posible.
A esta hora ya empieza la comparecencia del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Esta mañana, desde las 10:30 de la mañana, se reunían pues distintas personas, técnicos, representantes de la Junta de Andalucía, presididos en todo caso por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Presidía esa reunión de coordinación para evaluar el impacto de la DANA aquí en nuestra tierra, en Andalucía, una vez que ya se ha desactivado en toda la región los planes de emergencia ante el riesgo de inundaciones. A esta hora, ya como te digo, ha comenzado esa comparecencia para informar. Te vamos a dar las claves enseguida. Vamos a escuchar sonido directo de esa comparecencia de Antonio Sanz.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Roach y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Marinsa Construcciones, Sicilia Hermanos, Mora Salazar, Transelect, Concesionarios Maxus, Divernostrum y La Caleta Beach Club.
1:48 PM, conectamos en directo, escuchamos al consejero de Presidencia de la Junta tras esa reunión mantenida por los efectos del temporal en Andalucía.
Y para análisis de las actuaciones que corresponde seguir como consecuencia de la DANA. En total, de la evaluación que podemos hacer, hemos tenido que hacer frente durante la DANA a 1.841 incidentes, lo cual demuestra evidentemente la importancia de las consecuencias de la DANA en Andalucía, enmarcada en prácticamente todas las provincias, pero evidentemente una muy mayor incidencia en la provincia de Cádiz, con 526 incidentes, en la provincia de Málaga, con 492 incidentes, y la provincia de Granada, con 233 incidentes, y Sevilla con 214 incidentes, Almería con 161 incidentes. Quizás sean las provincias donde el número de incidentes y de, en algunos casos, propia emergencia, hemos tenido que reaccionar, pero la magnitud de la DANA también la da ni más ni menos que el número de municipios afectados. Y la verdad es que tenemos que llamar la atención que en total son, en cuanto a los municipios afectados, una muy buena parte de Andalucía que se han visto afectados lamentablemente por la DANA, y un total de 285 municipios a los que les ha afectado la DANA. Si nos vamos prácticamente a los 780 prácticamente municipios que hay en Andalucía,
Comparecencia del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía tras la reunión que esta mañana han mantenido para evaluar los daños de la dana, los efectos del temporal en toda la comunidad andaluza, especialmente pues Cádiz, decía el consejero Antonio Sanz, las incidencias, 526 incidencias en la provincia de Cádiz, le seguía pues prácticamente muy similar el número aquí en Málaga, casi 500 incidencias. En todo caso, te vamos a hacer el resumen de lo que está explicando el consejero de la Presidencia a partir de las 2:20 en nuestro tiempo para la información local. 1:51.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde 2004, para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Las grandes marcas al mejor precio. En Supermercados Más, celebramos el mes de las marcas con ofertas como aceite de oliva virgen extra y barra 5 litros, 37,95€. El litro sale a 7,59€. Solo hasta el 28 de noviembre. Ven a Supermercados Más y ahorra en tu compra.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Menos mal que aún no estás durmiendo cuando vuelvo tarde.
Que no te estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de onda media. Nos puedes seguir a través también de la aplicación de la cadena COPE. Debes tener descargada en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Hace unos minutos intentamos conectar desde Londres con la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Torremolinos, Marta Huete. Concejala, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora
ya
sí.
Ya me he salido a la calle.
Mejor la cobertura. Concejala, decíamos que dentro de toda esta tristeza que en general tenemos todos, pero que hay que seguir con el trabajo, en este caso, esa importante cita con el turismo, que es muy importante para la provincia de Málaga y, por supuesto, para Torremolinos. ¿Qué lleváis, qué oferta, qué cosa especial lleváis para seguir atrayendo a tantos británicos aquí a Torremolinos?
Bueno, yo primero quería trasladar nuestro pesar y nuestras condolencias a todas las personas afectadas, no solamente en Valencia, que es donde más ha azotado este drama, sino a todas las personas de los demás lugares de España que están sufriendo lo que no podía nunca nadie pensar. Entonces, a raíz de eso, decir que nuestra alcaldesa, como otros muchos alcaldes, suspendieron venir, pero estamos aquí los concejales y los técnicos de la delegación. Torremolinos es turismo por los cuatro costados y aquí estamos promocionando nuestro municipio. Nosotros somos un municipio de sol y playa, pero también estamos enfocados a un turismo deportivo y de naturaleza y diverso. Torremolinos es un municipio amable donde se puede conjugar un montón de atractivos gastronómicos de todo tipo, de ocio, donde Torremolinos está presente en esta feria y en las demás.
Marta, Torremolinos es la cuna del turismo de la Costa del Sol y por eso este año quizá la campaña lleva un magnífico nombre, El Origen del Paraíso. ¿Sigue siendo uno de los destinos estrellas de la provincia? ¿Se ha resentido de alguna manera por esos gustos de los últimos años por el turismo de interior de nuestros visitantes?
Yo creo que afortunadamente España en su conjunto y Málaga en particular somos una diversidad que no nos ocultamos unos con otros. creo que hay espacio para todos. Creo que el que quiere venir a turismo de interior tiene la posibilidad de hacerlo y tiene magníficas ofertas. Y el que quiere disfrutar de un turismo de sol, de playa, gastronómico, cercano, tenemos la suerte de que Torremolinos es la puerta a la Costa del Sol. Somos el primer municipio después de Málaga y el más cercano a al aeropuerto internacional. Y eso nos da una ventaja sobre el resto. Nosotros estamos a 15 minutos de Málaga con su oferta cultural enorme, y estamos a escasas hora y pico, dos horas de las demás provincias de Andalucía. Y eso es una ventaja de la cual nos tenemos que aprovechar, no solo Torremolinos y los demás municipios. Pero nosotros tenemos lo que tenemos, lo tenemos que promocionar. Y ahora mismo hemos sido sede de las series finales del Mundial de Triatlón con un éxito impresionante, con más de 5.500 inscritos como participantes, con más de 20,000+ familiares y personas que han venido. Hemos superado todas las expectativas y Torremolinos quiere también, con esa villa deportiva tan importante que tiene, pues promocionar, porque a todas las ferias donde vamos nos preguntan mucho por tema deportivo. Nos dicen, si hay más campos, más llenamos. Si hay más piscinas, más llenamos. Porque es verdad que vienen muchos, muchos deportistas a entrenar a Torremolinos. Tenemos unas instalaciones muy buenas y ahora tenemos también la Sierra de Torremolinos con tres rutas de trail que están homologadas y con distintas dificultades para recorrerlas y bueno, eso también es otro aliciente más añadido a Torremolinos.
Está claro, el deporte, ese segmento de turismo deportivo, uno de los más demandados para los que llegan a Torremolinos y ahora ya, desde mañana oficialmente, estará promocionándose en la Feria de Turismo de Londres. Marta Huete, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, concejala.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero dar un teléfono que es gratuito, es el de todos los días, el que te digo todos los días, el de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235. ¿Cuándo tienes que marcarlo? Pues cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos. En estos asuntos, ya sabes, Credialpes te puede ayudar, te lo puede poner fácil. Te recuerdo el teléfono, 900-234-235.
De ti, que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día, es que quiero quedarme para no imaginarte respirar y vivir a un milímetro de ti.
Hasta aquí nuestra compañía, te espero mañana a las 12 en punto, a 12 y media en punto, por favor, 12 y media en punto, todo lo que tiene que ver con Málaga. A partir de esa hora comienza nuestra programación local que nos lleva cada día hasta las 6 de la tarde mínimo, si juega el Málaga o el Unicaja, incluso más. Ya sabes que la radio nunca descansa, más en estos días que nunca, más importante este medio de comunicación que nunca. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir. Te propongo cuatro planes para averiguar.